Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque hay novedades en el plan de vacunación. Gonzalo Zavalla, cuéntanos, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a comparecer hoy en el Congreso para dar cuenta, primero, de la evolución de la pandemia, que este miércoles nos deja 337 fallecidos y casi 11.000 positivos nuevos, y para informar sobre el plan de vacunación, en el que se han incluido algunas novedades relativas a la edad. Luis Rafael.
Sí, porque ya sabemos el orden de vacunación de 4 nuevos grupos, y el criterio es precisamente ese, la edad. Así pues, con las vacunas de Pfizer y de Moderna, tras los mayores de 80, será el turno de las personas de entre 70 y 79 años. Le seguirán las de entre 60 y 69 y, posteriormente, los enfermos crónicos. En el caso de AstraZeneca, que no se inyecta a mayores de 55, el criterio será el mismo. Por tanto, tras el personal esencial, farmacéuticos, policías o profesores, se vacunará a la población de entre 45 y 55 años. Pese al bajo porcentaje de inmunizados, Carolina Darias ha destacado el dato en comparación a otros países.
España se sitúa, quiero compartirlo con ustedes, entre los 10 primeros países del mundo en vacunación. Por tanto, es importante seguir con el ritmo de vacunación a medida que nos van llegando dosis, que le vamos suministrando a las comunidades autónomas y que, por tanto, el objetivo es vacunar, vacunar y vacunar.
De momento, en España, más de 2,5 millones de personas han recibido al menos una dosis, lo que supone casi el 75% de las vacunas que han llegado a nuestro país.
Y en cuanto a las restricciones, desde hoy jueves, Madrid retrasa el toque de queda a las 11 de la noche, aunque los bares y restaurantes tendrán que dejar de admitir clientes a las 10. Por su parte, Extremadura elimina desde mañana viernes todos los cierres perimetrales que quedaban vigentes. Además, si la incidencia sigue por debajo de los 250 casos, la Junta se compromete a quitar las restricciones horarias al comercio, la hostelería, centros deportivos y centros culturales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche, Barcelona, Lérida y Gerona han vivido la segunda jornada de incidentes durante las protestas por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, que se ha extendido a Madrid, donde también ha habido altercados en los aledaños de la Puerta del Sol. Unas protestas respaldadas por el portavoz morado Pablo Echenique, que han acabado en lanzamiento de adoquines, quema de contenedores y de motos, cargas policiales, asalto a locales comerciales. Los detenidos en Cataluña ascienden a 29 personas y 8 heridos, mientras que en Madrid se contabilizan por el momento un total de 19 detenidos y 55 heridos, 35 de ellos policías, al que hay que sumar otro detenido en Granada. Todo por culpa de una marcha que no estaba autorizada y que ha pillado a varias personas tratando de llegar a su puesto de trabajo.
Yo venía en el metro justo aquí a trabajar. Me ha sido imposible porque ha venido toda la estampida. Gente obrera que estamos trabajando aquí todos los santos días luchando por sacar esto adelante, no lo están destruyendo. Están destruyendo muchas bocas.
En clave política, te cuento que continúan las disidencias en el seno del gobierno de coalición tras las diferencias por la polémica ley trans impulsada por el ala morada del Ejecutivo. Este miércoles hemos visto cómo la bancada socialista no aplaudía tras la intervención del vicepresidente Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
La bancada socialista fue incapaz de disimular su irritación tras la ruptura de la unidad de voto por Unidas Podemos en la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato y se negó a arropar con aplausos a Pablo Iglesias durante la sesión de control en las Cortes. La misma Carmen Calvo, sentada a su lado, se cruzó de brazos. El trato otorgado al líder de Podemos en ningún caso pasó desapercibido a los suyos, que amenazaron con actuar por la vía de los hechos, de seguir el puenteo a Irene Montero con otros proyectos de su departamento como la ley trans. Como un desahogo del socio minoritario, así se lo vino a tomar la órbita socialista, que tacha de Pepito Grillo a Iglesias. El aroma castigo a los morados impregnó también la llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado.
Y sin salir del Congreso, te cuento que este jueves se vota la convalidación del decreto que regula las ayudas a los autónomos y la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de mayo. Te recuerdo que al término del mes de enero había casi 739.000 personas acogidas a un expediente de regulación temporal de empleo. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información y ponernos un poco al día de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme ahora mismo, eres un ponedor y me gusta mucho cuando le hacemos aquí la cobra a todas esas noticias que nos machacan por activa y por pasiva, por tierra, mar y aire. Y a lo mejor se quedan a un lado las cosas buenas que cada día también nos encontramos y que no tienen quizá la presencia en los medios que deberían tener, ¿no? A veces reflexionamos y agradecemos y a veces nos damos cuenta que por la vida pasan personas que dejan mella, que dejan huella y que dejan pues las cosas bien hechas, ¿no? Quizá hoy por eso, esta segunda calle positiva del día que quiero montar contigo, lo haga hablando de un luchador que es una pena que se nos haya ido. Me refiero al exbanquero Francisco Luzón. En los últimos años se convirtió en un símbolo de la lucha contra la ELA, pues este miércoles de ceniza la familia informaba de su fallecimiento a los 73 años. Fíjate, este economista llegó a ser la mano derecha de Emilio Botín y fue un hombre clave en la expansión del Banco Santander en América Latina. Su trabajo es verdad que le prometía una jubilación de oro, sin embargo en 2017 llegaba el mazazo en forma de diagnóstico. Los médicos le dijeron que sufría ELA. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad maldita, incurable, degenerativa, cruel, que atrapa a quien la padece en su propio cuerpo. De hecho, una de las primeras facultades que perdió Luzón fue la del habla. Pero siguió comunicándose con fluidez gracias a un innovador dispositivo electrónico y fíjate, así es como explicaba su situación en una entrevista que concedió al fin de semana de COPE en 2019.
Ya no puedo comer ni beber por la boca. Ya no hablo. Ya no puedo andar prácticamente. Ya no puedo besar. Ya no puedo cantar. Ya no puedo vestirme. ¿Qué puedo hacer solo? Pensar, escribir, sonreír, soñar, trabajar, oír música, imaginar un futuro mejor. Y sobre todo amar a los míos desde lo más profundo del alma. Y luchar por mis compañeros actuales de viaje, los enfermos de la ELA como yo.
Lejos de rendirse cuando le diagnosticaron la ELA, el exbanquero decidió seguir trabajando y creó la Fundación Luzón Unidos contra la ELA, y a ella ha destinado gran parte de su patrimonio, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los cerca de 4.000 españoles que como él están sufriendo ahora mismo esa maldita enfermedad. Es importante dar visibilidad a sus compañeros y le animaban a levantarse cada mañana. Ha sido uno de sus pilares. ¿El otro cuál fue? Pues sin lugar a dudas sus valores.
Son esenciales para poder vivir con dignidad. Siempre pensé que vivir con principios y valores le daba significado a la vida. Ahora pienso que sin ellos el ser humano no tiene sentido. Sería un animal más.
Se nos ha ido un ejemplo de entereza y sacrificio. Por eso desde aquí queremos mandar desde Poniendo las Calles nuestro más sentido pésame a la familia, abrazar también a los enfermos de ELA que nos puedan estar escuchando ahora mismo, que nadie se sienta solo y que Francisco Luzón descanse en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles en este jueves 18 de febrero, Santos Eladio y Teotonio, obispos y Bernadette Subirus, vidente de la Virgen de Lourdes. Yo te quiero hablar hoy del maligno. El demonio está en nuestra sociedad y hay personas de la Iglesia que saben perfectamente cómo luchar contra él. Por eso en unos minutos vamos a conocer qué es un exorcismo y cómo se practica. Beatriz Calderón, qué interesante, buenos días.
Sí, qué mal rollo, ¿eh? A mí estas cosas me ponen un poco los pelos
da
de
yuyu,
punta.
Da yuyu,
bueno,
sí.
De un tema tan serio y desconocido pasamos a uno más animado, porque todos los jueves tenemos a los gansos del Grupo Risa. Claro, estos no sé si son el demonio, pero se parecen bastante a una reencarnación un poco de coña. Bueno, y los protagonistas van a ser nuestro compañero de deportes, Angelito García, y la tenista Garbiñe Muguruza. No te lo pierdas porque te aseguro que al menos te vas a echar unas risas.
Genial, estamos ya a jueves. El tiempo está, hay momentos en los que viene bien, otros momentos en los que está un poco más fresquito. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? Hay muchos ponedores que comienzan el día en este momento.
Pues mira, vamos a encontrar algunas lluvias en el noroeste del país, en Galicia, al oeste de Asturias y en el norte de Castilla y León, donde además también va a soplar un poquito el viento con fuerza a lo largo del día. Y destaca la presencia de esa calima, ese polvo del Sáhara que ya está en la península. De momento será poco a poco, pero sí veremos algo de polvillo en suspensión, sobre todo en Andalucía. Andalucía, en Extremadura e incluso en el sur de la Comunidad de Madrid, aunque en general cielos despejados. Y en Canarias aún tendrán que soportar algún día más esa calima, pero vamos, que ya se está disipando.
Genial, pues nada, vamos a mandar un abrazo a todos los que están padeciendo ahora mismo esa calima, en especial a nuestros amigos canarios. Un abrazo bien fuerte a esas preciosas Islas Canarias. Nuestro WhatsApp de audio, hay un montón de notas de voz donde los ponedores se manifiestan y cuentan cosas bastante interesantes.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Yo soy Teresa y te llamo desde Sevilla. Uh-huh. Aquí con mi desayuno, preparando exámenes y materia para los niños. Soy uh-huh. profesora y me encanta tu programa. Uh-huh. Muchas gracias por
gracias, hacerlo. Teresa.
Y gracias al equipo.
Hola, Pulpo. Buenos días. Les mando un enorme saludo. Los escucho desde la Ciudad de México. Uh-huh. Mi nombre es Sandra Torres. Soy profesionista internacionalista. No me pierdo tu programa. Un fuerte abrazo y saludo. Tiempo de México, de 9 a 11, te escucho. Saludos.
Buenos días, Pulpo. Aquí el Pirañita de Utrera.
Hombre, Pirañita.
Qué buenas aceitunas tenemos en España, hijo. Unas gordales muy, muy buenas. Venga, un saludito. Soy ponedor.
Gracias, Pirañita. Hola, que vaya días. Muy bien.
Mira, hoy cumplo ya 67 años. Que somos ponedores aquí de Valencia. Venga, pasar un feliz día.
Qué bien.
Buenos días, ponedores. Soy Mar de Logroño.
Hola,
y
Mar.
He descubierto los podcasts. ¿Sí? Porque ahora no estoy madrugando tanto porque me han operado de los ojos y estoy de reposo. Me gané vuestro diploma de ponedora en Navidad, que tú no estabas y no pude hablar contigo, pero bueno, de verdad es que lo del podcast ha sido una bomba. Que un beso grandísimo y que benditos sean los podcasts, porque os puedo escuchar a partir de las 10 de la mañana, que es cuando me estoy levantando ahora.
Claro.
Así que me ponéis la calle y luego os la sigo yo. Un beso muy grande y encantada de hablar con vosotros.
Qué bien, qué mensaje tan bonito. Muchísimas gracias a todos los ponedores que nos han dejado su nota de voz en el 662-942-605. Nota de voz que me dejas hoy y nota de voz que escucharemos mañana viernes aquí en Poniendo las Calles. Así que te animo a que me dejes tu mensaje ahora, que me cuentes quién eres, dónde estás, por qué estás aquí con nosotros. Pues un detalle de por qué estás aquí poniendo las calles en la cadena COPE y estaré encantado de referenciar ese mensaje que nos dejes. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La verdad que nunca es fácil hablar del diablo. Muchos se sorprenderían de que, bueno, todavía en el año 2021 se esté hablando del maligno. Sin embargo, para el cristianismo, Satanás existe y opera entre nosotros. Y existe también en la época de los selfies, del iPhone y de la COVID-19. Por tanto, para el cristianismo, el diablo no es una idea o una metáfora. Es algo que se tiene que combatir y vencer, por supuesto. Una batalla sin tregua, una batalla a muerte. El diablo también tiene sus enemigos en la tierra. Ante estos prefiere, bueno, pues huir que enfrentarse a ellos. Son los exorcistas. Así comienza el libro Combate contra el Mal del padre obispo Manuel Adolfo Acuña, al cual le doy los buenos días y le doy las gracias por poner las calles con nosotros. Él está en Argentina, nosotros estamos en España. Padre, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, encantado de saludarle. Pero sepa usted que he llegado a Orihuela. Estoy aquí en España, en hermosa España. He llegado a Orihuela.
Genial, pues nada, bienvenido a España, padre. Cuéntanos un poco qué es un exorcismo.
Exorcismo viene de la palabra exousía, que significa tomar autoridad. ¿Tomar autoridad contra qué? Contra el mal, justamente con una presentación tan rica como la que hacía. Aún hoy, siglo XXI, hay que tomar autoridad contra el mal, pero no contra el mal metafísico, como una idea, sino contra el malo. Es así como dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, y líbranos del malo, en el original. Claro. Está hablando de una presencia, de una personalidad, de un ángel caído, que llaman Lucifer, otros Satanás, pero hay que decir, Lucifer y Satanás no son el mismo y conforman un gran equipo de oscuridad junto con Baal. Ahí están algunas de las novedades que se presentan en Combate contra el Mal respecto a la diferenciación en las áreas de la demonología de lo que significa el carácter del diablo.
Padre, ¿cómo se sabe cuando una persona está poseída y necesita de un exorcismo?
Bien, es muy interesante, muy importante la pregunta. Hay significativas señales que nos muestran al poseso, y son las clásicas. Vamos a empezar por ellas. La primera se llama hierrofobia, significa aversión a lo sagrado. Una persona comienza a tener repulsión por las imágenes sagradas, cualquiera sea la tradición, porque digamos que hay exorcismos, no solo en el cristianismo, ¿eh? El cristianismo es una tradición que señala desde la entrega misma de Jesús, de la autoridad sobre los demonios a su iglesia, señala una forma de ejercer el exorcismo, pero también hay exorcismos en el judaísmo, hay exorcismos en el islam y hasta hay exorcismos en el hinduismo. Fíjate. Es decir, la actividad exorcística de las diversas tradiciones tiene que ver con que todas estas religiones, todas nuestras maneras de interpretar el mundo invisible, tienen relación estrecha y directa con la angelología, con lo invisible, con las fuerzas que atacan a aquellos que tratan de hacer el bien. Bueno, decía, hierrofobia es la primera señal. La segunda señal, sansonismo, significa fuerza extraordinaria, una fuerza que supera las reglas naturales del peso, la edad, el tamaño, la contextura de la persona. Es así que, por ejemplo, uno de los casos en la niña Noelia de 15 años, la trataban de sostener 8 personas y ella se desataba de esas personas que la sostenían como si fueran de papel, ¿no? La fuerza extraordinaria, se llama sansonismo. La otra es la xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas, ¿no? Esas lenguas extrañas, o lenguas antiguas para algunos, para otros también lenguas angelicales, no son otra cosa que el idioma con el que se traduce la manera de conversar de los espíritus. Ahí tenemos 3. La cuarta de ellas es la clarividencia. Hay una clarividencia también otorgada por el maligno, que es una clarividencia oscura para señalar las debilidades y las faltas del exorcista, en este caso de la persona que está ayudando y acompañando el exorcismo también, de los consultores exorcísticos, los auxiliares, los que están trabajando junto al equipo que intenta liberar a esa persona. Y por último, y digo por último porque yo lo vi una sola vez, pero quiero decir que lo he visto en persona, es la levitación. El violentar las reglas naturales por las cuales una persona puede levantarse en el aire sin ayuda alguna, ¿no? Estos son las señales más claras de la posesión en el ámbito clásico.
Estoy hablando con el padre obispo Manuel Adolfo Acuña. Acaba de publicar un libro, Combate contra el Mal. La verdad que es súper interesante lo que nos está contando, padre. Ha realizado muchos exorcismos a lo largo de su vida, porque me llama poderosamente la atención lo que nos está contando.
Bien, yo tengo 58 años de edad. Hace 18 este año que estoy en el área del ministerio y el servicio del exorcismo delegado por la Iglesia. Pero, ¿sabe qué? He parado de contar en el número 1200. Ahí 1200. Me detuve. Sí. Yo no lo considero un número tan exagerado para quien sirve en esta área, pero sí puedo decir que la experiencia que me permite trabajar testimonialmente este libro, porque no es un libro de teología, no es un libro de análisis filosófico, es un libro de testimonio, ¿no? Donde se trata de mostrar la realidad de la acción maligna. Me ha permitido estos años decir que he visto todo menos que una cabeza gire 360 grados, lo cual es imposible, ¿no? El resto lo he visto. Lo he visto en gente de diversas edades, de diversas condiciones sociales, de todos los sexos, digamos, no hay en esto distinción. La batalla se abre sobre un gran botín que es el alma humana, para que ese botín adquirido a la fuerza por el diablo señale a Dios el supuesto error en el que cree Satanás, se funda la creación humana, ¿no? Porque esta es la intención del diablo, mostrar el error de Dios sobre la creación del hombre. De ahí la infelicidad, de ahí la necesidad de que el hombre caiga en la desesperación, el ser humano caiga en la desesperación, es lo que quiere el diablo, y la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto, en esta batalla, muestra una inteligencia. Esa inteligencia expresa también una predicación, es el antirreino, es todo lo contrario a aquello que nosotros llamamos la luz, la felicidad y la paz.
Me gusta mucho la naturalidad con el que trata este tema, que es verdad que a mí me preocupa, ¿no? Es un tema con el que uno se maneje todos los días, pero con esta naturalidad y con la verdad, yo creo que lo podemos entender perfectamente. Y quizá por esta naturalidad, esta charla teniendo aquí en Poniendo a las Calles en la cadena COPE, me permite preguntarle...
Un honor para mí.
De verdad, padre, ¿cómo sabemos que el demonio, por ejemplo, ya no está en esa persona? ¿Cómo se sabe?
Excelente. Hay señales muy claras que también detonan para la práctica exorcística la liberación de esa persona del daño. Primero que nada, hay una garantía prácticamente en todas ellas, sin que nunca se hayan contactado unas con otras, y que muy pocos relatan. Y se llama, lo que yo digo así, la amnesia de misericordia. La amnesia de misericordia es un término personal, luego de estas experiencias. Es el hecho que se produce luego del exorcismo. La persona no recuerda nada de lo hecho, ni de lo provocado por la manifestación, pues Dios lo que quiere es que esa persona no se avergüence de lo que no ha sido su responsabilidad. Sí. Entonces una señal es esa amnesia de misericordia que se produce en la persona luego del exorcismo. Segundo, la claridad de su piel, aunque parezca algo muy particular, las personas adquieren un color muy especial al momento en que están posesas. Su piel se vuelve grisácea, la piel se torna de papel, hay un cambio incluso en sus ojos. Uh-huh. Es cierto, y yo tengo material gráfico sobre ello, que los ojos se colocan totalmente negros al momento de la posesión y de la manifestación del choque, que es la fase más fuerte de un exorcismo. En exorcismo hay fases. La fase del choque ya es el enfrentamiento directo con el exorcista, donde el espíritu inmundo va a decir que no desea salir de esa persona, que se va a quedar allí hasta la muerte de ese sujeto, de esa señora, de ese señor, de ese niño agobiado, y que crea en ese instante la tensión más grande, el enfrentamiento más fuerte, en el que la confianza del exorcista en Dios es la respuesta a todo, porque el verdadero exorcista es Dios. Y lo otro es algo que yo llamo el sellado, también parte de nuestros trabajos. ¿Qué significa el sellado? Cuando la persona termina el ritual, cuando la persona ya manifiesta que se encuentra bien, nosotros vamos a hacerle una prueba. Y esa prueba consiste en darle a tomar agua luego del gran esfuerzo vivido, pero esa agua está bendita. Si el agua bendita no la acepta, el agua bendita le quema. Si el agua bendita no la acepta, la va a escupir, la va a expulsar inmediatamente de su boca, como si fuera algo, una hiel venenosa. Entonces, ahí nosotros entendemos que no se ha terminado el exorcismo. El poder tomar el agua bendita, el poder señalar, ¿verdad?, esa paz interior que viene ahora, esa amnesia y misericordia, nos dan claras señales de que esa persona está liberada. Porque el diablo también simula, ¿eh? Es muy buena su pregunta, el diablo también simula, y simula haber sido expulsado. Simula, porque es el padre de la mentira.
Madre mía. Padre, ¿ha fracasado en algún exorcismo o el bien siempre prevalece?
Yo no sé si ha sido un fracaso, pero una oportunidad de un joven al momento mismo de haber venido por búsqueda del exorcismo y de estar siendo beneficiado con el ritual al momento del exorcismo, lo detuvo. Y no era el demonio que hablaba por él. Había un pacto en ese joven. Estoy hablando de un muchacho de unos 23 años más o menos. Y dijo claramente, yo quiero seguir así. Eso señala la existencia de los pactos también. Fue un caso que me entristeció muchísimo. Un caso. Yo no lo llamo fracaso, pero sí, en esa resistencia profunda, nadie puede obligar a alguien que con su voluntad se entrega a la oscuridad, ¿no? Claro. Entonces ahí, en ese momento, he vivido tristemente la partida por la puerta de la parroquia de un joven que arriesgó su alma, ¿no? Esto es una pena, sí.
Madre mía. Padre, es súper interesante lo que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. una emisora cristiana, hermoso, muy religiosa.
Bien.
Pero claro, yo no sé.
Muchas
gracias. ¿El Papa Francisco qué opina de todo esto?
Bueno, fijémonos que el Papa Francisco es el hombre que más ha hablado en los medios de comunicación del diablo. Es uh-huh. el que más ha señalado la existencia del mal. Es un gran rezador. Yo he tenido el honor de conocerlo y de intercambiar con él amistad, yo lo digo así, siempre beneficiado por su generosidad, durante 10 años en Buenos Aires, 10 años.
Pues vamos a dejar esto para una siguiente conexión. Padre, me interesa muchísimo que podamos profundizar en este tema, porque a esta hora yo creo que es el horario perfecto para tratar estos temas desde el máximo respeto. Y yo creo que nos lo ha contado muy bien, padre. Así que, si le apetece, lo dejamos aquí como primera parte. Y
pero
en
es
un mes,
honor, señor.
De verdad, y en un mes más o menos volvemos a conectar y nos actualizamos la información que ha sido tan interesante. ¿Le parece, padre?
Encantado pulpo, que yo sé que ese es el afecto con el que se le llama. ¿Eh? ¿Es
muchísimas
cierto?
Gracias. Sí, así es, la verdad
encantado,
que sí.
Encantado. Encantado, para mí un honor verdadero. ¿Eh? Lo he muchísimas hecho sonreír, gracias. ¿No es cierto?
Sí, sí.
No,
sí,
pero vale, sí, sí, vale. Sí. Vale de verdad. Así para mí ha sido un tremendo honor. Yo pido a Dios que los bendiga a ustedes, a su producción, a todos los oyentes, uh-huh. A toda la radio, a toda la cadena, y que atraiga para ustedes la abundancia de las gracias del cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta cualquier momentito cuando usted guste mandar, y yo ya agendo, ¿eh? El mes que viene estamos juntos para seguir conversando.
Perfecto, Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña. Un abrazo muy fuerte y que pase un buen día. Muchísimas gracias.
Igualmente, pues un abrazo de luz inmenso para ustedes. Muchas gracias.
Veintiséis son los minutos que pasan sobre las 5 de la mañana, sobre las 4 en las Islas Canarias, después de exorcizarnos. Lo
uy,
que vamos
qué
a hacer
difícil,
ahora
qué difícil es te
que,
lo has puesto.
Sí, sí, y encima yo, que a mí se me va un poco la S de varas por el hueco interdental que tengo en la boca, pues se me complica. Pero muy bueno el mensaje que nos acaba de dejar Peter Parla. Me encanta, dice Pulpo. Lo que habría que hacer es exorcizar al vicepresidente segundo del gobierno de España, por favor.
Vamos a contratarle, ¿no?
¡Ay, qué grande, por favor! Oye, estamos hablando de películas. Los ponedores tienen un montón de películas en la cabeza. Y, por ejemplo, Hinky Pinky dice que su película favorita es Cyrano de Bergerac.
Ah, muy buena. La hizo el francés, ¿no? Ay, como no me acuerdo ahora del nombre.
Uh-huh.
Gerard Depardieu, ¿no? Se refiere a esa. Se refiere a esa.
Y ahí la...
¿Qué te pasa?
Jet lag.
Bueno, escucha, que tenemos muchas porque está también Juan Carlos Ramis, que a él le gusta que sean producciones épicas, de estas que son muy grandes, tipo Espartaco, sí. Ben-Hur, Cleopatra, Gladiator, todo este tipo del peplum que le llaman. Uh-huh. María Reguero, Un hombre de familia. A Carlos Alcaraz, Los Goonies, que claro, es un clásico de los años 80. O Mari Carmen Copado, Los puentes de Madison.
Ah, otra de las grandes películas de los 90, por supuesto que sí.
Uh-huh. Y Justi Molina dice El jardinero fiel.
¡Uy, qué bonito! Estamos cargándonos una gran canción de Jaime Urrutia, El castillo es en el aire, que enseguida vamos a recuperar. Pero se ha producido una cosa súper bonita, y es que en nuestro Facebook pues ha dejado un ponedor un mensaje. Javier Calzada dice: elegir un amor, saludos desde Pucela, desde hoy soy ponedor. Y de repente le contesta otro ponedor, que se llama Diego Blanco, y dice: vamos allá, primo, yo también soy ponedor desde hace mucho tiempo, verás qué buena gente hay por aquí. Abrazote desde Pucela, vecina. Es que es increíble, han coincidido los dos primos aquí escuchando el mismo programa de radio.
Claro, claro, pero lo que me extraña es que no hubieran hablado de ello. Bueno, ahora van a tener conversación.
Correcto, ya verás, el programa les une. Esto es lo bonito. Música arriba, Mariano. Me encanta estar conectado a las redes sociales porque aquí voy descubriendo un montón de gente. Descubro, por ejemplo, que Sergio Agudo Agudo es un nuevo ponedor que desde hoy comienza a escucharnos. Le damos la bienvenida y le damos las gracias. Él se encuentra en la Sierra de Huelva, en Encinasola, y nos da las gracias por amenizarle los turnos de noche. Así que si es la misma situación que tú tienes con respecto a Sergio Agudo, cuéntamelo, ¿por qué estás aquí con nosotros? ¿Desde dónde? Que enseguida te vamos a leer. O José Luis Galán García, que está ahora mismo pues trabajando, es un militar que nos escucha siempre de camino a la base, con leve parálisis facial de cara por la vacuna AstraZeneca, y nada, dice que si no le damos algún consejo para recuperar. Pues José Luis, esperemos que esto pase enseguida y ya nos irás contando, porque claro, está muy bien que nos lo cuentes aquí en Poniendo las Calles, porque claro, esta situación nos llama muchísimo la atención. Son las 5:31, las 4:31 en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE, y como contamos con Gonzalo Zaballa, y Gonzalo está en el equipo de Carlos Herrera, será él el que nos cuente alguno de los temas que posiblemente se traten hoy en el programa de Herrera en COPE a partir de las 6. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo lleva la madrugada hoy?
Bien, la llevamos bien. Hoy tenemos bastante trabajo y eso significa que la madrugada se pasa rápido.
Hay muchas noticias, ¿eh?
Claro.
Qué caña y qué de destrozos con respecto a esas manifestaciones, salidas a destrozar las ciudades que tanto nos han costado por parte de un tío que ha sido condenado por los tribunales. Es que no entiendo por qué suceden ese tipo de cosas.
Sí, al fin y al cabo, por ahí es por donde vamos a empezar, saliendo a la calle, claro. Conociendo un poquito cómo despierta tanto Cataluña como Madrid, después de, como dices, otra noche de disturbios, ojalá sea la última, que se ha saldado con 48 detenidos y 63 heridos, entre los que hay una treintena de policías. La verdad es que las cosas en nuestro país no están como para encima echar más leña al fuego.
No. Y aparte que es un tío que ha enaltecido el terrorismo, ha deseado la muerte a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues hombre, esto no puede ser normal, ¿no? Esto tiene que estar condenado, que es lo que está, y no pasa nada. Ha sido condenado y punto.
Desde luego. Pero bueno, yo creo que esto ya es opinión, ¿eh? Yo creo que al final la gente que sale a la calle a hacer estos destrozos son cafres y no saben ni el motivo por el que lo hacen, ¿eh? También
exacto,
te digo.
Exacto.
Bueno, se han tratado de marchas que no estaban autorizadas y eso ha provocado que mucha gente que pasaba por ahí pues se encontrase con un follón enorme montado, un follón bastante peligroso porque ha habido lluvia de adoquines, cargas policiales, quema de contenedores, de motos, rotura de cristales en locales comerciales, como decimos, Pulpo, cafres a los que hoy lamentablemente tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo, ya que vamos a escuchar el testimonio de algunas personas afectadas que se están dejando la piel para poder tirar el negocio hacia adelante, que las cosas bastante mal están como para que ahora venga esta gente a destrozarle el negocio.
Efectivamente.
También vamos a contar los nuevos roces que hay en el gobierno. Ayer en el Congreso de los Diputados hubo una imagen bastante curiosa, y es cuando Pablo Iglesias termina su intervención y nadie del PSOE rompe a aplaudir, que es una clara muestra de que las cosas en el gobierno pues no van de la mejor manera posible. Vamos a contar también el porqué, aunque bueno, te podrás imaginar que el porqué tiene nombres y apellidos.
Sí, sí, es como en el colegio, cuando hablaba alguien que no te caía bien, no lo apoyabas, ni siquiera con la mirada ni con el espíritu.
Literalmente.
Y están igual, es que de verdad.
Literalmente. Y además vamos a repasar la situación de la pandemia, como todos los días, pero con varias novedades. En primer lugar, la parte económica, porque hay muchas familias que tienen problemas para llegar a fin de mes, esto no es nuevo, y muchos están tirando de ahorros. Y ojo con este dato, un 60% de hogares asegura que no tendría dinero para hacer frente a un imprevisto. Esto es un porcentaje muy, muy alto.
Muy alto,
sí. Y como estamos viendo aquí, simplemente en este avance, imprevistos, ya te estoy contando muchos. Así que es una pena. Vamos a ver cómo se puede remediar esto y, sobre todo, contar los cambios también que hay en el plan de vacunación. Cambios que afectan a los mayores de 45 años. Así que todos los oyentes que superen esa edad, conviene que se queden con nosotros porque hay novedades que les afectan, Pulpo.
Pues nada, y estaremos muy pendientes de lo que nos contéis a partir de las 6 de la mañana. Ya sabes que los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. A partir de las 6 de la mañana, un ratito antes, le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Gonzalo, que tengas el mejor día de tu vida.
Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hermano. Yo estoy muy alucinado. Algo tiene que estar pasando porque no es muy normal, ¿no? Estamos intentando llegar hoy a facebook.com/poniendolascalles, pues a una cifra de las que me gustan, serían 60.500 seguidores, y por un ponedor estamos ahora mismo en 60.499. No lo vamos a conseguir. Yo no sé si es que no funciona bien el sistema o no estáis hoy muy animados, pero vamos, con un ponedor, uno que nos siga hoy por primera vez, alcanzaríamos en Facebook los 60.500 seguidores y demostraríamos una vez más que no estamos solos y que somos muchos los que levantamos España cada día. Enseguida vamos con nuestra rueda de ponedores, pero hay que recordar que hoy apenas vamos a retroceder en el tiempo, nos vamos a quedar en este mismo año 2020, ya que el 14 de marzo se declaraba en España el estado de alarma y el confinamiento de todos los españoles para luchar contra la propagación del coronavirus. Duraría 98 días y comenzaría con estas palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Estamos recordando esto porque la canción que vamos a escuchar, cercana un poco al ámbito de lo que viene siendo Nino Bravo, pues nos lleva al año 2020, con lo cual hemos recordado algo de lo que sucedió el pasado año. Claro, ya sabes que Nino Bravo no es que le vayamos a poner en un segundo plano, pero sí tiene mucho que ver la canción absolutamente diferente que vamos a disfrutar hoy en Poniendo las Calles. Eso es una versión que hizo un jamaicano, Pinky Dread. Fue una sorpresa escuchar la primera versión que se ha hecho en inglés del famosísimo tema de Nino Bravo, Un beso y una flor. En este caso llamada Got to Love You, Dread es el hijo de Hortense Ellis, la gran dama jamaicana y colaboradora de gente como Alton Ellis o Bob Marley, y había crecido escuchando Un beso y una flor, una canción que le gustaba mucho a su madre. Decidió versionarla y fíjate la maravilla musical que hizo y que creó. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles, comenzando la jornada o terminándola, la gente que está trabajando, la gente que comienza la jornada y que a partir de las 6 continúa con Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Es espectacular la respuesta que acabáis de dar en facebook.com/poniendo las calles. Se me ponen los pelos de punta porque he habilitado una pestaña donde no dejo de ver segundo a segundo, mejor dicho, la cantidad de nuevos ponedores que le acaban de dar a seguirnos a este programa de radio a través de esta red social. Somos ya 60.695 ponedores. En tan solo un minuto, eso es lo que habéis conseguido. Demostrar que aquí estamos juntos en la COPE, poniendo las calles a este jueves 18 de febrero de 2021.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos, caballeros, usted qué encontró, qué compró, de qué le sirvió el internet. Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de internet.
Perdona una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pues pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voz y para encender la luz? ¿No le puede dar la teclita?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
A esta hora lo que hacemos es poner en marcha nuestra rueda de ponedores. La gente que está trabajando, la gente que hace actividades mientras nos escucha y la gente que nos ayuda a levantar España cada día con mucha positividad. Y la verdad, no dejamos de demostrar que no nos encontramos solos. Juan Carlos, Gai González y Paloma son celadores y están en un hospital y en un centro de salud, currando y escuchándonos.
Ángel Pasamontes está trabajando repartiendo comida. Dice, luego os la queréis comer, claro.
Hombre, por supuesto. Luis Prieto dice que entra a trabajar a las 6 de la mañana, pero que sale de su casa a eso de las 4:55 y en el trayecto del camino al trabajo nos escucha todos los días. Trabaja en una plataforma de Carrefour y prepara los pedidos para las tiendas. Dice, lo que más manipulo son productos refrigerados, pulpo. Pues Luis, muchas gracias.
Muy bien, Pedro Fernández de Bailén, dándole a la rosca, llevando ladrillos hacia Vicálvaro.
Juan Antonio dice que está haciendo ahora mismo zumos en una fábrica de la región de Murcia. Jesús Castilla está en Córdoba produciendo en una fábrica de aceite de oliva. Dice, el que es el mejor aceite del mundo.
Bueno, tenemos también a María José, que dice que es de Orense, trabajadora de la limpieza y por eso desde las 4:30 pone las calles con nosotros.
Genial. Mira, dos ponedores con un mismo mensaje, Borja y Dian Mitev, están trabajando en una empresa alemana que está ubicada en Guadalajara. Dice Pulpo, ahora mismo estamos haciendo piezas para coches y también mallas.
Begoña Plazas nos cuenta que ella es de Cartagena, que nos escucha en casa porque entra en su turno en el hospital a partir de las 8, pero claro, como duerme poquito, pues nos escucha mientras que organiza el día.
Genial. O Lu Elmo dice que nos escucha todos los días desde el móvil, que va camino al aeropuerto en transporte público y allí es donde trabaja, en el mismísimo aeropuerto.
Miguel Ángel, que sale a las 4 de la mañana hacia Madrid para llevar carne desde Peraleda de la Mata, en Cáceres, fábrica Roller.
Qué bueno, por favor. O María del Carmen, que es administradora de fincas en Córdoba, dice, Pulpo, a esta hora siempre me pillas colocando acetas con un montón de papeles. Menos mal que nos dais mucha alegría en esta madrugada que a veces se nos hace un poquito dura. María del Carmen, mucho ánimo.
David Avendaño, que dice que se levanta a las 4 de la mañana en Mallorca para llevar a mis fieles en un rocinante de acero y calzos de goma a su lugar de destino. Un saludo a todos los que usan el transporte público para desplazarse y a los que lo hacen posible.
Genial. O Quique, que ahora mismo está preparando la entrega de un coche recién reparado en Móstoles. Es que hay muchísima actividad de madrugada y mucha gente que está trabajando. Muchos acaban el turno ahora, otros comienzan. Y me encanta cuando nos lo contáis aquí en la ronda de ponedores. Lo hacemos todos los días. Mándame un mensaje a través de las redes sociales. Dime a qué te dedicas, qué haces mientras nos escuchas y sonarás como cada día en esta ronda de ponedores. Donde también tenemos un detalle con alguno de los ganadores que bueno, participa en este juego de podcast que hemos puesto en marcha en las últimas semanas y que nos está funcionando tan bien. Nacho Rodríguez, esta semana lo seguimos teniendo en marcha, ¿no?
Lo seguimos teniendo en marcha. Pulpo se sube más o menos a partir de las 6:15 de la mañana y para nuestros ponedores diurnos, pues eso, el juego de la palabra infiltrada. Tienen que encontrar una palabra que no ha sonado en el programa, pero sí en el podcast, que hemos introducido ahí en algún punto en postproducción, como quien diría. Uh-huh. Las palabras, para ponérselo fácil a los ponedores, tienen una misma temática. Esta semana son grupos españoles de los 80. Y nada, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues encontrar las palabras. El viernes mandarnos una nota de voz con todas las palabras, dónde están, cómo las han encontrado, y el lunes anunciamos al ganador. Y la nota de voz, perdona, al 662-942-605, que si me la mandan a otro móvil no lo veo.
No, no, claro, si lo das el tuyo personal, imagínate la que te lías, ¿no? Madre mía. Muchas gracias, Nacho. Bea, me imagino que estamos apuntando la cantidad de buenas películas que están recomendándonos los ponedores hoy, porque estamos hablando de cine, ¿verdad?
Así es, así es. Arnie R. Soler nos recomienda Filadelfia. Paz Martínez dice, bueno, pues difícil elección, porque a mí me gustan muchas. Candilejas, Desayuno con Diamantes, La Delgada Línea Roja, La Lista de Schindler.
¡Oh, qué buenas!
O Memorias de África, todas muy buenas, ¿eh? Muy buenas películas.
Sí, señor.
Paz Morillas, la película favorita de mi marido son Los Puentes de Madison y la mía es Love Actually. Dice, sé que no es una gran peli, pero siempre me reconcilia con la gente y me hace reír y soltar alguna lagrimilla. Perdona, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que Love Actually es una muy buena película.
Es muy buena película.
Y sí, según van pasando los años, se ha convertido ya en un clásico, de
la
hecho.
La verdad que sí, la verdad que sí, Bea. Pues muchas gracias, son las 6:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ¿por qué no echarnos unas risas con los magos del humor, con Fernando Echeverría, David Miner y Óscar Blanco, el Whopper, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa?
Distinguidos ponedores, bienvenidos al jueves. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero no pudo ser. Garbiñe Muguruza cayó en el Abierto de Australia de tenis. Y eso que nuestro Angelito García, la semana anterior, que ahora la da por Garbiñe, llamó a una floristería para mandarle un maravilloso obsequio hasta Australia. Lo intentamos, pero Garbiñe cayó. Aquí queda el producto de nuestro esfuerzo.
Buenos días.
¿Es la floristería?
Sí, claro.
Ah, muy bien. Mira, mi nombre es Ángel y me gustaría encargar un ramo de flores para el Día de los Enamorados.
Vale, sí, perfecto. ¿Qué tipo de ramo te gustaría?
Bueno, a mí me gustaría algo muy especial, porque es para una niña muy, muy, muy especial para mí. Estoy muy enamorado de mi Garbiñe.
Qué bonito, sí.
Garbiñe Muguruza. Porque ella es tenista. Y un ramo de rosas amarillas así en forma de pelotas de tenis.
Wow. En este momento me queda un poco difícil.
O sea, así, envueltas así en una red, con el típico detalle verde, como si fuera el verde de la Philippe Satrié.
Sí, sí, claro, lo entiendo. Dame un segundo.
Vale.
Hola, buenas. Me llamo Ana, mucho gusto.
Hola, Ana, buenos días. Estoy muy enamorado, Ana, estoy muy enamorado. A mis 42 años enamorado por primera vez.
¡Wow! Pues eso merece un buen regalo.
Y como mi Garbiñe, porque ella se llama Garbiñe, la dedicatoria dice así. Muguruza, Muguruza, me gustas más que un pincho de merluza. ¿Qué tal queda?
Muy bien.
¿Tú como experta cómo lo ves? ¿Es romántico?
Es muy chistoso y romántico a la vez.
Hombre, es que ¿sabe lo que pasa? Que con Garbiñe no rima nada. ¡Momento! ¡Touchdown de los Steelers! ¡Touchdown de Tom Brady! Perdona, Ana, es que estoy trabajando. ¡Touchdown de los Steelers! ¡Adelante, Juanma! Esto es para mandar a Australia.
Pero ¿Australia para qué día?
Para el domingo. Hombre, tiempo hay, Ana, tiempo hay. ¡Miguel Sergio García! Iger Sergio García acaba de empatar el pat. Perdóname, Ana, que estoy en directo. Sí. ¿Me podrías decir, por favor, la dedicatoria? ¿La has escrito, verdad?
Sí, dice Muguruza, Muguruza, me gustas más que un pincho de sardina.
No, de merluza, que sardina no rima con Muguruza, si no, no rima.
De merluza.
Espera un momento, triple de Pau Gasol para los Knicks. Van a ganar los Knicks a los Milwaukee Steelers. Ya estoy contigo, Ana, ya estoy. No tiene nada que...
¿Me puedes decir tu número, por fin?
Apunta, 91-1200.
Vale.
Sí, pregunta por mi empleado, Juanma Castaño, que es mi mayordomo.
Ok.
Vale.
Vale.
Y... ¡Gol! ¡Gol de la Ponferradina, Juanma! Es que estoy haciendo yo todo el tiempo de juego. ¡Gol! ¡Marca Messi para la Ponferradina! ¡Ponferradina 1, Las Palmas 0! ¡En el campo de los Steelers! Como te habrás podido coscar, claro, yo estoy trabajando en la radio.
Ya me di cuenta.
Con lo cual, esta llamada va a salir en la radio, Ana.
Ah, vale. Muy bien.
Oye, que muchas gracias, Ana. Como son unas fechas tan entrañables, aprovecha para mandar un mensaje de amor a tu novio.
No tengo novio en este momento.
Oye, un momento, buenas tardes. Vamos a ver, esto lo vamos a alegrar.
Oye, hola.
Pues muy buenas tardes y saludo a la tienda Provocator Roses.
Hola.
Hasta luego.
Están muy mal de la cabeza los dos, tanto Enrique como Angelito García, Ángel García Muñiz, cuya hermana Pilar, Pilar García Muñiz, os dará las noticias ahora en Herrera en Cope. Justo mañana estaremos ahí con Carlos, a las 11:30. Buen día, buen jueves, adiós.
Gracias, Fernando Echeverría, del Grupo Risa. Son las 5:50 de la mañana, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles para luego mutar hacia Herrera en Cope. Carlos Herrera, buenos días.
Revolver.
Bueno, en lo que se va preparando Carlos Herrera, también me voy preparando yo unas cuantas canciones que tengo yo aquí preparadas. Son unas cuantas canciones, pero hoy realmente toca dar la del pulpo a Herrera, sobre todo con dos artistas, más que nada porque los dos celebran algo. Uno celebra la edición, la grabación, el lanzamiento de una gran canción, una gran canción de Ray Charles, y otra cumpleaños. Primero me voy a quedar con el temazo de Ray Charles, que siempre nos viene bien. Un poquito de rock and roll para poner un poquito de color a nuestra vida. El gran Ray Charles, esto es todo un temazo que hoy estamos recordando aquí en Poniendo las Calles. Herrera, estás por ahí, ¿no?
Ahí.
Ah, que oye, a lo mejor has hecho hoy un ruido gutural muy bajito en otro.
Claro, vida. Igual ha sido eso.
Ajá. ¿Ayer el ruido cuál fue?
Oh, yeah.
¿Y hoy el ruido cómo ha sido?
Pues no me acuerdo bien, hey.
Hey. ¿Qué, ¿Tú no eres muy de Ray Charles o sí?
Sí. Sí.
Qué alegría, de sí. Verdad, ¿eh?
Sí, pero vamos, habrás visto eso. No tengo nada de Ray Charles en el iPod.
¿Nada?
No.
Pero ¿cómo no puedes tener, por ejemplo,
no tengo.
Temazo, ¿no?
No tengo. Porque bueno, ya lo tengo muy manoseado este temazo.
Hombre, Ray Charles, es que durante un montón de años este tío ha ido cosechando grandes canciones, pero eso ha sido un referente para muchos rockeros, ¿eh?
Sí, hombre, no, indudablemente, con razón, además.
A lo mejor te gusta más en español la versión que hizo Morris de esta canción.
No soy muy de Morris.
Joder, dos dedos, venga, perfecto, pues nada, vamos a cambiarle la historia hoy. Bueno, ¿por qué escuchábamos a Ray Charles? Pues porque hace 62 años se metía a grabar el que fue su primer número uno, el What's I Say. Pero hoy está de cumpleaños una gran mujer que tiene un gran estilo, una gran personalidad a la hora de cantar, y Quentin Tarantino, por ejemplo, se enamoró literalmente de ella. Hoy es el cumpleaños de Randy Crawford.
Ah, Randy Crawford, sí.
¡Qué elegancia, por favor, Herrera!
Verdad que sí.
Todo lo que ha hecho esta mujer, todo Herrera, lo ha hecho bien, todo.
Sí, además es lideresa de varias cosas, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante, hombre, escucharla siempre es un placer. Espérate, me voy a tomar un petróleo de estos.
Sí, tienes un poquito la voz un poco raskis,
sí,
¿no?
Sí, la tengo raskis. Uh-huh. Y ayer hubo un poquito de voltereta y entonces...
Claro. Jonic. Yo tengo muchas ganas de voltereta, Herrera.
Ah. ¿Cuándo cayó?
Es que esto se nos hace cuesta arriba, ¿eh?
Bueno, ay, qué bueno está el petróleo este.
Tienes que pasarle alguna pastillita de esas para la garganta, ¿eh?
Pues claro que sí, hombre, claro que sí.
Oye, Randy Crawford, que cumple ya, joder, esta mujer, ¿quién lo diría? 69 años, hasta los Crusaders, pero es que esta tía ha hecho unas versiones de temas francamente bien llevados a su terreno, ¿eh? Fíjate este Knocking on Heaven's Door, tema de Bob Dylan. ¡Qué elegancia! ¿Cómo se comporta ante el micrófono? He said I'm gonna put my guns into the ground. El grito de desesperación del saxo que no llega al timbre de ella, ¿eh? That long black cloud is coming down, yes it is. El jazz para ella significó mucho y desde él, en las tripas del jazz, se atrevió a versionar canciones que ella ha entendido que son muy importantes en el mundo de la música. Se atrevió incluso a versionar esta canción de Harry Nilsson.
La versión esta es sobrenatural.
¿A que sí?
Sobrenatural.
Sí, señor.
Fíjate que me gusta la original, que yo creo que es una de las mejores piezas mejor producidas de la historia. Uh-huh. Pero reconozco que esta versión, ¡buah!
Qué bien, qué bien. Me alegro de que te guste, Herrera. Es que canta como con mucha timidez, como diciendo, ¿te importa que cante? Que es que yo canto así, suavecito, pero mira qué bien lo hago, ¿no? Desde el año 76 se está grabando esta mujer. Yo recomiendo a los ponedores, a los fósforos, a los fosfonautas que nos están escuchando ahora que se trabajen, que investiguen, que busquen las canciones de Randy Crawford, porque se van a encontrar cada sorpresa que se van a deleitar. Lo recomiendo con el corazón, Herrera. Like a storm. Pues Herrera, te quedan 5 minutillos para prepararte 7 horas de radio. Yo creo que con 5 minutos...
Yo creo, hombre, yo sabes que voy a minuto por hora.
Sí.
Entonces luego tendré que aprovechar algún minuto suelto en algún boletín para la última hora y tal. Pero bueno, voy a ver si tomo notas, me hago el guión, me preparo las entradillas, todo eso ahora.
Bueno, piénsate bien las cosas que dices, que luego tienen mucha repercusión, Herrera.
Sí, no. Cada palabra está medidísima.
Perfecto, que luego se nos ponen nerviosos.
Esto es.
Habitas de
Vitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.